somos inmunes ante los casos de corrupción. A estas alturas de película ya no nos sorprende nada de nada y las corruptelas pasan por nuestros oídos sin que les prestemos mayor atención. Bueno, quizá, pero es difícil abstraerse y mirar hacia otro lado cuando uno conoce que Francisco Correa, el cerebro de la Gürtel, también pagó los relojes de lujo del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y además financió, por decirlo de algún modo, el salón de su chalet equipado con maderas de primera y un armero para el señor de los años locos de la Beautiful People de la zona noroeste de Madrid. Si he escuchado todo esto, no han sentido nada y su umbral de indignación permanece inalterado, les daremos entonces un dato más. En pocos años, el exalcalde de Majadahonda, Willy Ortega, apodado el Rata, se gastó en esos relojes de lujo 1 millón de euros. Si siguen sin sentir nada, entonces es que la corrupción ha causado más daño en la sociedad que en algunas cuentas corrientes. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes, ahora les vamos a ofrecer todos los detalles de ese informe policial que hemos adelantado hoy desde la cadena SER, los lujosos gustos de Guillermo Ortega, cuya muñeca lucía relojes exclusivos de precio inalcanzable para el común de los mortales, y ya les avisamos que hemos estado esta tarde repasando los catálogos en la web, relojes que estas firmas como Panerai o Hublot fabrican, por ejemplo, en oro blanco, oro rosa y platino, todo al gusto del consumidor, que todavía debe sentirse más gustoso cuando las facturas no las paga él, sino una red corrupta que extendió sus tentáculos por toda la zona noroeste de la región. En definitiva, Guillermo Ortega iba a la prestigiosa joyería Suárez, se servía, y Correa pagaba después los caprichos a cambio de favores ya conocidos y que la justicia investiga. Una vergüenza, un escándalo, en el que el único glamour que van a encontrar en todo esto está en el reloj. Favores de la época del pelotazo, que ya no parecen importar, época en la que de puertas para afuera un exalcalde del Partido Popular exhibía sus relojes en público y de puertas para adentro en su casa del plantío se montaba un salón de madera con muebles de comedor a medida y hasta un armero. Facturas que pagó y también pagó, como no, y que guarda en su poder además Francisco Correa. Ante tanto derroche y tanta corrupción es complicado dar un salto y situarse en otra esfera, la del año 2011, con la crisis, con los recortes, con las protestas en la calle, ante las medidas que, por ejemplo, en educación mantienen en pie de guerra los profesores. Crónica informativa de este 5 de octubre. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Quinta jornada de huelga en Madrid, con una participación que los sindicatos cifran en un 70% y que educación rebaja al 30% de los docentes. Un seguimiento masivo, aunque algo inferior al de las últimas jornadas, y que lleva a los sindicatos a lanzar mensajes de una gran firmeza. Las movilizaciones no acabarán a menos que haya un acuerdo. José Ricardo Martínez, UGT, Javier López, Comisiones Obreras.
Estas movilizaciones no tienen fin, salvo que se alcance un acuerdo.
Que Esperanza Aguirre sienta el aliento cariñoso de los profesores si quiere negociar, o el aliento de la persecución de los profesores si no quiere negociar, en todo momento.
Imperturbable, la presidenta Esperanza Aguirre se mantiene en sus 13.
Nosotros lo único que hacemos es aplicar la ley. Hemos sido democráticamente elegidos para hacerlo, y en un momento de crisis terrorífica como la que vive España, creo que cada vez tenemos más razón en decir que esta huelga es política y que el Partido Socialista y los sindicatos tendrán que explicar esta huelga política, que es un ataque frontal a la enseñanza pública.
Una enseñanza pública cada vez más pobre, según el reproche de la oposición a la viceconsejera Carmen Pérez Llorca, que este mediodía ha comparecido en la Asamblea de Madrid en lugar de la consejera Lucía Figar, que acudirá mañana al Pleno. Un 42% bajó la inversión en la enseñanza pública durante la pasada legislatura, mientras en la privada aumentó en un 11%. Eusebio González, PSOE, Lali Vaquero, Izquierda Unida.
Entiendo que es una cuestión de querencia, de afinidad personal, y creo que el Opus Dei queda tranquilo y contento con todo este tipo de talantes, tanto como Comunión y Liberación con la señora Figar. Es ACADE quien manda en educación en esta comunidad, y no ustedes. Ustedes solo hacen lo que dice la educación privada.
No están pretendiendo un ahorro. Ustedes están pretendiendo, o están trasvasando el dinero público, el dinero que están necesitando nuestras aulas y nuestros centros de la escuela pública a la escuela privada. Porque tienen sus intereses en la escuela privada. Porque desde la administración pública están trabajando para ellos y por ellos.
Acaba de momento la huelga de profesores. Mañana serán los chavales de secundaria convocados por el sindicato de estudiantes los que se sumen al conflicto con una jornada de paros a nivel nacional. Comienzan a conocerse, entre tanto, algunos de los nombres que irán en las listas electorales del Partido Popular el 20N. Se trata, en este caso, de personas próximas a Mariano Rajoy que han mantenido sus diferencias con Esperanza Aguirre. El que fuera vicepresidente y consejero de justicia, Alfredo Prada, irá de cabeza de lista al Congreso de los Diputados por la provincia de León. La expresidenta de la Asamblea de Madrid, Elvira Rodríguez, encabezará la lista de Jaén. Nada se sabe, en cambio, al menos de forma oficial, sobre el futuro inmediato que aguarda al alcalde Gallardón. Ni siquiera el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, se atreve a pronunciarse.
En este momento, y hasta donde yo sé, esa no es una decisión que haya sido tratada en el seno del Partido Popular de Madrid, si no lo sé yo. Pues evidentemente es que no se ha tratado. Yo no tengo que dar mi opinión sobre algo que no sé si de verdad va a pasar o no, no lo sé.
Y los que tampoco saben nada sobre su incierto futuro laboral son los empleados de la empresa de limpieza ESABE, que trabaja para varias instituciones y que no les paga desde hace 4 meses. Hoy se han concentrado en la Gran Vía.
A nosotros nos da igual quién tenga la culpa. El caso es que queremos cobrar. Sea la comunidad, sea la empresa o sea quien sea. Queremos cobrar y ya está.
Son algunas de las noticias de este miércoles, Día Nacional del Docente, en el que casi todo de nuevo, Javier, sigue girando en torno al conflicto educativo.
Gracias, Felipe Serrano. Ayer a esta hora el centro estaba sencillamente imposible. Muchos coches se quedaron atrapados entre los cortes de la manifestación. Vamos a ver cómo marchan hoy las cosas. Conexión en primer lugar con la Dirección General de Tráfico, carreteras de acceso y de salida. Israel Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40 entre Coslada y el este de La Peineta, en la A6 entre Majadahonda y La Florida, circulando en ambos sentidos, en la carretera de Barcelona en sentido de entrada entre Canillejas y el acceso a la calle Arturo Soria, en la de Burgos en su último tramo, en la Cuesta de los Dominicos, y para salir de Madrid dificultades en la A4 en el entorno de Getafe.
Y en el centro, espero que las cosas más tranquilas que ayer. Inmaculada Landeras, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, la verdad es que no tiene nada que ver. Estamos en hora punta, pero una hora punta normal que no se está viendo alterada por ningún tipo de incidencia en el casco urbano. Vamos a hablar sobre todo del entorno de las plazas de Gregorio Marañón, República Argentina y Lope de Hoyos. Allí es donde tienen la mayor intensidad de tráfico y muy cerquita en la zona comercial de Castellana, Raimundo, Fernández, Villaverde. En el centro vamos a destacar la Plaza de la Independencia, sobre todo la bajada por la calle de Alcalá y la calle 30. Hora punta plena, sobre todo en el este, la bajada desde San Martín hasta la carretera de Valencia con velocidades lentas. Intenso también en el lado de la Casa de Campo, en ambos casos, sobre todo en sentido sur.
Gracias, Inma. Pronóstico del tiempo, los cambios ya están aquí, lo prometemos. Ahora sí, a partir de mañana, bajada generalizada de temperaturas. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de la jornada del viernes, primeros síntomas de otoño en la Comunidad de Madrid. Poco a poco empieza a despedirse este verano meteorológico sin fin que hemos ido sufriendo durante el mes de septiembre y las primeras horas y días del mes de octubre. Pero se marcha el verano tan solo por lo que respecta a las temperaturas, porque no esperamos que haya nubosidad o precipitaciones de importancia en la Comunidad de Madrid en lo que resta de semana, y muy probablemente nos tememos que tampoco durante la semana que viene. Es momento, por tanto, de empezar a pensar en las reservas de agua, que están en niveles aceptables, pero que muy probablemente se verán mermadas por la ausencia de precipitaciones, al menos durante una semana más en nuestra comunidad. En cuanto a las temperaturas, descenso importante dentro de 24 horas. La masa de aire frío que esta noche empieza a penetrar por el norte de la península alcanzará la Comunidad de Madrid el viernes, y entre ese día y el domingo bajarán las temperaturas entre 5 y 8 grados con respecto a los calurosos valores de los últimos días. Es decir, se normaliza la situación térmica en la Comunidad de Madrid, con mínimas que ya estarán por debajo de los 5 grados en el norte, por debajo de los 10 en el centro de la ciudad y por debajo de los 20-25 en el resto de la comunidad. A mediodía, con probablemente solo algunos intervalos nubosos en el extremo norte de la comunidad.
Lo decía antes Felipe Serrano, y se celebra el Día del Docente, y mañana se celebra, con la que está cayendo además, el Día Mundial por el Trabajo Decente. En unos segundos vamos a comunicar con los líderes sindicales en Madrid para preguntarles si estas condiciones de precariedad que tenemos ahora tendrán algún día una solución. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¡Ah! ¡Dunga, dunga! ¡Tumba, huella, fin!
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Empresa Montes, líneas de autobuses del consorcio de transporte que te llevan a Canillejas, Tres Cantos, Universidad Autónoma, La Moraleja, Encinar de los Reyes, recintos feriales y si vas al aeropuerto, te dejamos en la T4 y el equipaje es gratis. Para más información, empresamontes.com.
Página 1, tu revista del norte de Madrid. Encuentra en Página 1 secciones tan interesantes como historia, arte, viajes, gastronomía, misterio, con unos contenidos de gran calidad y material fotográfico. Visítanos en www.pagina-1.es.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:18 PM, muchas cosas esta tarde para nuestro tiempo de información y de opinión en la Ventana de Madrid. Hoy con Agustín Zapata. Agustín, ¿qué tal?
Muy buenas. Buenas tardes.
Con Moncho Alpuente. Moncho, hola.
Hola, buenas tardes.
Y con Guiomar del Ser en el País. Guio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tenemos mucho, ¿eh? Tenemos relojes, tenemos armarios de madera de lujo, tenemos corruptelas varias y, por supuesto, tenemos todo el tema de los recortes, la crisis, la educación. Así que os voy a proponer en primer lugar que nos tomemos 3 minutos para respirar. Subir un poquito el volumen de la radio, aquellos que estén volviendo a casa en coche, y para escuchar una canción de la lista de la Ventana de Madrid. Hoy hemos elegido una canción, la verdad, de buen rollito, para que la gente se venga arriba, que toca. Hoy vamos a escuchar, para arrancar este tiempo de opinión, a Michael Franti.
Be like I got to pay some.
sol siempre da mucha fuerza. Michael Franti abriendo nuestro tiempo de información y de opinión aquí en La Ventana de Madrid. Bueno, ahora tendremos tiempo para hablar de todos los asuntos que antes comentábamos. Guiomar, en cualquier caso, mejor, ¿no? Ahora, después de la musiquita.
Sí, anima bastante. Bueno, estará la tarde.
Veníos arriba, que hace falta. Javier López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Y José Ricardo Martínez, líder de la UGT y la comunidad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, hemos llamado a los dos líderes sindicales de Madrid porque, bueno, mañana casi en 60 países de todo el planeta se va a celebrar el Día por un Trabajo, marcamos esto, decente. Os quiero preguntar a los dos, sin entrar en lo que ocurre en el resto del planeta, que es bastante duro ya, pero con el añito que llevamos aquí en Madrid, mañana sin duda es un buen día para recordar otra vez que muchas de las cosas que estamos sufriendo, desde la precariedad en el empleo hasta el paro que sigue creciendo cada mes, pues no pueden ser admisibles en estos tiempos, ¿no, Javier?
Efectivamente, yo creo que la principal preocupación de los ciudadanos y ciudadanas madrileños es precisamente el empleo y el paro, esa amenaza constante que la crisis está volcando sobre nuestras vidas y que se traduce en más de 500.000 personas en situación de desempleo, 485.000 apuntadas a las listas de desempleo, de las cuales más de 200.000 llevan más de un año esperando encontrar un puesto de trabajo. Esta situación empieza a ser muy alarmante para muchas familias y creo que el trabajo decente, la lucha contra la precariedad laboral, sigue siendo también una constante, no en otros lugares del planeta, donde la situación a veces es mucho más grave, pero desde luego y también de manera muy intensa en una comunidad como madrileña, que hoy es la capital de la excelencia, pero en materia de paro.
José Ricardo, mañana habrá manifestación por las calles de Madrid. ¿Sabéis si a la marcha se van a incorporar los profesores de la Marea Verde o, por ejemplo, los trabajadores de la sanidad madrileña?
No lo sé. La comunidad educativa está tan absolutamente movilizada que bueno, utilizan y hacen muy bien, y hacemos muy bien, cualquier argumento para recordar sus necesidades y sus angustias y sus problemas. En cualquiera de los casos, si se incorporan, encantados, y si no se incorporan todos, pues no cabe ninguna duda que tanto Javier como yo, desde la tribuna, cuando intervengamos, recordaremos las huelgas que se están produciendo en estos días pasados, la huelga de ayer, la huelga de hoy, la huelga que mañana va a llevar a cabo el sindicato de estudiantes. Uh-huh. Y esa movilización frente a un gobierno que responde de manera absolutamente, yo creo, y no me gustaría decirlo, pero creo que con una indecencia inusual en clave política, porque cuando no escuchamos la chulería del secretario general del Partido Popular, el señor Granados, escuchamos las referencias a que hay que cambiar de gobierno nacional de la consejera de Empleo y Educación para solucionar la crisis, porque solo se solucionará la crisis, no educativa, pero la crisis sí, flexibilizando, abaratando y facilitando el despido. Bueno, pues ¿qué quieren ustedes que les diga?
Bueno, vamos del trabajo decente a los docentes. Ya me apuntáis más o menos el camino. Hoy hemos vivido esa segunda jornada de paros en la educación. Os pido, en primer lugar, Javier, una reflexión, una valoración de cómo ha ido la jornada.
Pues la jornada, yo creo que ha sido una jornada en la que el profesorado ha vuelto a demostrar de forma absolutamente pacífica y democrática el rechazo a unas instrucciones de inicio de curso que llevan al paro a 3.000 trabajadores de la enseñanza madrileña, de la enseñanza pública madrileña. Creemos que han respondido de manera firme, de manera democrática y de manera muy amplia. Las calles de Madrid llenas ayer y teñidas ayer de esa marea verde que las recorrió, creo que debería hacer reflexionar a Esperanza Aguirre y a su gobierno. No les hemos elegido para que sean dictadorzuelas durante 4 años, sino que las hemos elegido para que piensen en el profesorado, para que piensen en los alumnos, para que piensen en los padres. Y Esperanza Aguirre, quiero recordar que hizo en su campaña, una prioridad absoluta la educación. Pues mal empezamos en esa prioridad política absoluta y en el compromiso que contrajo con los madrileños el día de las elecciones.
José Ricardo, Javier, quiero que escuchéis, vamos a retomar otra vez las últimas declaraciones que ha efectuado Esperanza Aguirre y también las últimas declaraciones que ha efectuado Francisco Granados, el secretario general del PP Madrid, en referencia al movimiento de protesta contra los recortes en educación.
Que el Partido Socialista y los sindicatos tendrán que explicar esta huelga política, que es un ataque frontal a la enseñanza pública.
Que no se cansen, que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a mantener la orden por la cual los profesores van a tener que dar 2 horas más de clase a la semana.
A ver, José Ricardo, esta estrategia de desprestigio del movimiento, de la huelga, ¿hasta dónde puede llegar?
Si es que, si no fuera tan serio todo lo que está pasando y tan desgraciado todo lo que está pasando, daría lugar a una cierta sonrisa. Es que al señor Granado se le ha escapado el concepto orden, es instrucción. Y yo sé que ellos están acostumbrados a intentar gestionar la política desde las órdenes cuasi militares. Pero es que la política es otra cosa. La enseñanza pública es un derecho de ciudadanía. Entonces, que a los sindicatos, que defendemos lo público, pero lo defendemos como un argumento vital, se nos achaque que lo estamos atacando, pues simplemente no es creíble. Yo, me permitirán ustedes que les pida a su través al gobierno regional que acepten que los seres humanos nos podemos equivocar, y lo puede hacer doña Esperanza y doña Lucía. Se pueden equivocar y se han equivocado. Los docentes no trabajan 18 horas a la semana, ni 20 horas a la semana, trabajan 37 horas y medias en el centro y muchas más horas en su casa. Por lo tanto, que reflexionen. Está la sociedad frente a esta medida. Se han puesto enfrente a la sociedad, no a los sindicatos. Y Comisiones Obreras y UGT representamos, aunque no les guste e intenten que no sea así, a más del 80% de los trabajadores de esta comunidad. Por tanto, no es un problema de los sindicatos, es un problema de los profesores, de los padres, de los alumnos, de la sociedad madrileña, que se siente agraviada y agredida por irreflexión y por frivolidad del gobierno regional.
Javier, ¿ha habido algún tipo de contacto con la Consejería de Educación? Lo de la mano tendida que escuchábamos hace unos días, ¿se ha materializado en algún momento, en algún tipo de conversación, aunque sea de manera informal?
Vamos a ver, no ha habido ningún tipo de contacto con la consejería ni con el gobierno regional para encontrar causas.
Pero ni siquiera, ya no digo que os hayáis sentado en una mesa, ¿ni siquiera ha habido una llamada informal?
Hombre, llamadas al gobierno regional, José Ricardo y yo realizamos, no diré todos los días, pero cada vez que hay un problema, y desde luego nos hemos dirigido a la consejería y nos hemos dirigido al gobierno regional para plantear que este problema no puede enquistarse y para plantear que la única solución a este problema es que inmediatamente Lucía Figar siente a las organizaciones representativas del profesorado, entre las que quiero recordarle que las hay de todo espectro político y de toda ideología política. No es una huelga política, es una huelga del profesorado acompañada por manifestaciones de padres y alumnos que también votan a todos los partidos políticos. Creo que este intento permanente de desacreditar no tiene sentido alguno, y lo que tiene que hacer, y así se lo hemos exigido a la consejera de Educación y así se lo hemos exigido al propio vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que reúna inmediatamente a las organizaciones representativas del profesorado y que negocie con ellas estas instrucciones de inicio de curso que no pueden conducir a 3.000 profesores.
José Ricardo, ¿hay fuerzas? ¿Queda cuerda en el profesorado para rato? Lo digo porque parece que el juego, la estrategia de la Comunidad de Madrid es tratar de agotar esa capacidad de movilización. ¿Crees que la gente está con muchas ganas?
Se van a equivocar el gobierno regional si piensan que esto va a acabar por agotamiento. Javier y yo lo comentábamos ayer en la manifestación. Hay un sentimiento colectivo de una fuerza tal que no nos resulta desconocido, pero sí nos resulta casi sorprendente, porque ya son varios días de huelga. No hay que olvidar que aquellos que están en huelga pierden cuando están en huelga, perdemos cuando nos ponemos en huelga una parte importante de nuestro salario y siguen dispuestos. Si creen que el agotamiento va a ir por la vía económica, se equivocan. Hay otras formas de movilización. Esta mañana decíamos en rueda de prensa, Javier López y yo, que esta es una movilización que no tiene límites, que no tiene fin, que acabará cuando haya una mesa de negociación y nos pongamos de acuerdo. No van a acabar con el ánimo, con el impulso, con la necesidad y con las ganas de esta movilización. Están equivocados si piensan que es así. Y se lo estamos advirtiendo de buena fe, de buena ley. Se lo estamos diciendo, que esto acabará cuando se negocie y alcancemos un acuerdo. Que esta instrucción tiene que retirarse, tiene que negociarse y tiene que replantearse. Y los sindicatos convocantes de la huelga y el resto de organizaciones que forman parte del proceso educativo están dispuestas, estamos dispuestos a negociar, a hablar y alcanzar acuerdos. Pero que nos convoquen, porque cada día sin convocatoria es un agravio más y un ejercicio más de enfado y de falta de sometimiento a planteamientos que son inadmisibles para la mayoría de la sociedad madrileña.
Javier López, José Ricardo Martínez, muchas gracias a los dos por estar esta tarde en La Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
A ver, vamos a desglosar, a ir analizando un poco todo lo que hemos ido escuchando en esta entrevista a dos bandas, con los dos líderes sindicales de los principales, de las principales fuerzas sindicales en la Comunidad de Madrid. Moncho.
Bueno, yo pienso que los sindicatos tienen que estar muy contentos por el hecho de que esas movilizaciones continúen durante todo el tiempo. Es decir, esa negación continua que hacía la Comunidad de Madrid de la importancia, del valor y de las posibilidades de los sindicatos, parece que ahora se corrige. Y luego a mí me hace mucha gracia lo de que sí hay manos tendidas. Claro que hay mano tendida, pero como te acerques a esa mano tendida te van a dar una bofetada enorme, que para eso tienen la mano tendida y solamente para eso. Y yo creo que además es un emperramiento que es absolutamente imposible que la Comunidad de Madrid cambie. Yo creo que las movilizaciones van a continuar, que evidentemente por el sistema del agotamiento, como se han terminado desgraciadamente tantas movilizaciones en este país, pero que yo creo que en este momento han ido a tocar con un hueso muy duro, no solamente evidentemente por los sindicatos, sino al margen de que los sindicatos representen más o representen menos y que haya otro tipo de sindicatos y más sindicatos, lo que hay es una indignación creciente dentro de todo el colectivo de enseñantes, sean o no sean de los sindicatos, sean de una ideología y de otra. Y realmente seguir refiriéndose a lo de las dos horas más, yo creo que ya les tiene que sonar mal hasta ellos mismos cuando lo dicen, porque está demostrado, archidemostrado, repetido y archirrepetido. Lo que pasa es que seguimos con el tema absolutamente de Goebbels, de eso de que vamos a repetir esta mentira 150.000 veces hasta que se convierta en una verdad. Pues no, ya no les sirve. Afortunadamente ya no vivimos en aquel mundo de Goebbels en el que los medios de comunicación estaban total y absolutamente controlados por el Estado o por el aparato. Ahora hay cosas que se llaman redes sociales, por no hablar de que también hay una prensa, que no es que sea una prensa absolutamente maravillosa y combativa, pero que en esa prensa sí que hay gente que continuamente está refiriendo y contando lo que está pasando de verdad, y lo que está pasando desde luego no es un cabreo por trabajar dos horas más en absoluto, ni un cabreo porque haya habido unos mínimos recortes, que no han sido mínimos para nada, sobre todo es el cabreo fundamental de la gente, pues está poniendo en peligro un sector, como se ha puesto el de la sanidad también, que son dos sectores absolutamente fundamentales para cualquier sociedad democrática que quiera perseverar en esa democracia. O sea, que realmente recortar en educación y venderle la educación a las privadas o a las concertadas semiprivadas es acabar con la enseñanza pública. Y estamos, es que ya no es que estemos retrocediendo al siglo XX, por favor, es que estamos retrocediendo al siglo XIX. Es que en un momento nos dirán que el liberalismo va a ser el liberalismo de antes, de verdad, que la empresa haga lo que le dé la gana y el trabajador haga lo que pueda. Bueno, pues si quieren esta dialéctica de enfrentamiento, parece que la van a tener, y desde luego en el campo de la enseñanza, y creo que también en el campo de la sanidad, lo van a seguir teniendo. O sea, que el señor Granados, la señora Figar y la señora Esperanza Aguirre, que piensen por una vez, que piensen, solamente que piensen un ratito en ver si pueden seguir manteniendo ese tipo de postura, cuánto la van a mantener y qué les va a costar en las próximas elecciones, que a mí ojalá les costara todo, evidentemente.
A ver, yo solo tres cosas muy concretas. Primero, la huelga no es por dos horas más o menos. La huelga es porque dos horas más representan 3.000 profesores menos. Representan tener que dar asignaturas para las cuales uno no está preparado académicamente. No se puede ir de un instituto a otro a lo largo de la mañana para poder cumplir con los horarios que se ha impuesto de manera absolutamente caprichosa. No es una huelga por dos horas más o dos horas menos, es una huelga por un ataque directo y frontal a la educación pública, para transferir dinero y para transferir alumnos a la privada y a la concertada. Segundo, esta huelga, estas manifestaciones, lo que sea, se mantendrá y se ganará si los padres y los alumnos están detrás de los profesores. Uh-huh. Esa es la clave. La Comunidad de Madrid ha dado muestras muchísimas veces de no ceder un solo ápice. Y el punto fundamental para mí es, si este enfrentamiento lo gana la Comunidad de Madrid, que los madrileños nos olvidemos del sistema público. Se acabó la educación pública, se acabó la sanidad pública, y el gobierno Esperanza Aguirre y del PP hará lo que quiera, de su capa un sayo. No habrá solución. Esta batalla, porque es una verdadera batalla no política, es una defensa de los derechos de la educación pública, desde luego o la ganamos o la perdemos definitivamente a todos los niveles. Ahora es enseñanza media o primaria, a continuación son las universidades, que ya ha tocado y retocado en los últimos años hasta dejarlas en una crisis absoluta de la cual no va a levantar cabeza en un montón de años. Y eso luego, bueno, aquí nos jugamos muchísimo.
Guiomar.
Lamentablemente lo que tenemos enfrente yo creo que es un escenario bélico muy muy enconado y como estáis contando, la Comunidad de Madrid no tiene pinta de dar un paso atrás. Los sindicatos están también dispuestos a mantener el desgaste todo lo que sea posible. Es cierto que en las últimas convocatorias el respaldo ha ido cediendo porque los descuentos en las nóminas, pues entiendo que también desgastan la moral de cualquiera, ¿no? Pero tengo la sensación de que a corto plazo no va a haber movimientos porque estamos ya de plano en escenario electoral y la Comunidad de Madrid no tiene prisa en principio por resolver la cuestión, ¿no? Ante un escenario electoral en el que el PP tiene todas las posibilidades de ganar con holgura, la Comunidad de Madrid yo creo que está dejando que esto pase, con el resultado lamentable de que efectivamente la escuela pública madrileña se resiente, tiene que resentirse. O sea, no es un escenario de normalidad en ningún caso, ¿no?
Mira, si tiras el caso de los profesores, la capacidad de aguante que puedan tener por ese dinero que se van dejando, por esos 100 euros que se van dejando cada día de paros en su nómina, dejadme que salude a Carlos. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A Carlos le escuchamos ayer durante la manifestación. Su voz ha sonado, de hecho, durante todo el día aquí en los informativos de la SER en Madrid. ¿Tú estás, desde luego, dispuesto a aguantar hasta el final?
Sí, yo, como muchos de nosotros que decidimos en asambleas durante el verano y a principios de septiembre, el plantear esto como una huelga indefinida o semi-indefinida, de martes, miércoles y jueves, yo sí me planeé para hacer esto.
Sí, has planificado incluso la cantidad de dinero que puedes llegar a perder de aquí a noviembre, diciembre.
Bueno, más o menos, en principio se planteaba al menos unos meses de esta huelga, martes, miércoles y jueves indefinida, y sí, yo me planteé pues 8 o 10 semanas de huelga y me hice mis cálculos y bueno, pues sabía que lo podía afrontar y estaba dispuesto a ello.
Uh-huh. No sé si quieres decir o te apetece decir en qué instituto trabajas, pero en cualquier caso sí te voy a preguntar cuál es la situación que se vive en tu centro, qué asignaturas estás impartiendo ahora mismo.
Bueno, yo trabajo en la zona oeste, soy profesor de matemáticas y más o menos en los centros de nuestra zona se está siguiendo la huelga bastante con bastante porcentaje, en torno al 70%. Es verdad que hace 15 días fue más mayor, un 80%, y estos dos últimos días alrededor de un 60%.
¿Tus compañeros entonces están animados? Es decir, lo tuyo no es un caso solo o exclusivo de tu persona, sino que tus compañeros también tienen ganas de seguir adelante en todo esto.
Bueno, desde luego con las movilizaciones absolutamente sí, y hay que dejar claro que, vamos, la inmensa mayoría de los profesores, te podría decir casi un 98% están, o 100% incluso, están en contra de estas instrucciones y estos recortes. Ahora, la huelga es algo bastante serio que nos hemos planteado como último recurso y, bueno, pues hay compañeros que o por motivos económicos o por otros, no pueden hacerla.
A ver, otro de los asuntos que se está abordando estos días es qué hacen los chavales que no tienen clase. Yo no sé cómo os lo estáis montando allí para compensar las horas que se están perdiendo de clase, las horas lectivas. Por ejemplo, ¿se le están poniendo a los chavales deberes extra para estas jornadas de paros?
Sí, evidentemente esto, a nosotros nos duele el hacer la huelga, además de en el sueldo, porque vemos que nuestros alumnos pierden clase y bueno, al final esto va en contra nuestra y de nuestros alumnos, que por los que nos movilizamos. Entonces, en mi caso particular, yo doy a la ESO y lo que hago es mandarles trabajos extras para estos días de huelga. Hay profesores de bachillerato que dan clases de recuperación por las tardes.
¿Crees que la huelga debe convertirse en una protesta indefinida, como se ha sugerido desde algunos sectores? Algunos profesores interinos han sugerido que la huelga no debe tener unos días concretos a la semana, sino que debe hacerse hasta que la Comunidad de Madrid dé marcha atrás.
Pues esto es mi opinión personal. Yo creo que habría que hacer una huelga hasta que la Comunidad Comunidad de Madrid se sentara a negociar. Es lo mínimo que deberían hacer cuando ven que profesores, directores, padres y madres y alumnos, bueno, estamos en contra de todas estas medidas.
Carlos, muchas gracias por atendernos y sobre todo mucha suerte. Mucho ánimo.
Vale, pues
venga,
muchas gracias a vosotros.
Yo quiero hacer una extrapolación irónica y malvadísima. Lo advierto desde el principio para que no se la tomen totalmente en serio. Pero es que parece como si a Esperanza Aguirre y a Dolores de Cospedal, por ejemplo, les interesara mucho que esto llegara hasta el 20N, a ver si perdía Rajoy y se colocaban mejor para la siguiente temporada. Porque si no, no se explica la que le están haciendo, desde luego, porque le están haciendo la cama bien hecha. O sea,
hay algunos sectores del Partido Popular de Rajoy que están bastante molestos con la estrategia que en este asunto lleva a cabo la Comunidad de Madrid.
Es que parece una estrategia destinada a ponerle las cosas más difíciles al líder de su partido, que a lo mejor es una estrategia, pero digo que voy a ser malvadísimo, pero es que casi parece una estrategia. Porque lo que sí que está claro es que esto antes del 20N no se arregla, y si se arregla tenía que ser un paso atrás, que es una cosa que, por ejemplo, a Esperanza Aguirre le cuesta muchísimo dar. O sea, dar un paso atrás y tener que sentarse a negociar ahora, o decir que esto no va a ser como era, o que van a hacer menos, primero va a ser muy difícil que la gente se lo crea, porque dirán, no, te estás esperando a que pase esta fecha para luego volverlo a hacer. Pero es que ni siquiera por el talante que tienen y por la imagen que ofrecen tanto Granados como Esperanza Aguirre, parece que están dispuestos a seguir una posición absolutamente numantina, porque no creo que sea numantina la de los huelguistas, me parece que es numantina la del gobierno, porque se está encontrando con algo que desde luego no se agota, y desde luego no se agota antes del 20 de noviembre.
Venga, un par de reflexiones rápidas, Agustín, Guiomar, y vamos a publicidad, que luego tenemos todo el tema de la Gürtel.
Ya, solo un punto que a mí me parece muy importante, porque cuando hay estas huelgas o estas manifestaciones, siempre hay eso que llamamos guerra de cifras, de si ayer la huelga fue del 70 o ayer del 60. Yo, como docente que soy, puedo asegurar categóricamente que ningún colegio, ningún instituto, ni ninguna facultad o escuela universitaria, con un 40, fijaros lo que digo, un 40 solo por ciento de profesorado parado, funciona. Es imposible. El contagio, la falta de atención, la falta de dedicación, el descontrol es absoluto. Es decir, que este tipo de huelgas o se para, se arregla, se sientan a negociar, o el curso está destrozado. Así de sencillo. Es decir, que nadie se crea, que la Comunidad de Madrid no se crea, que si con un 35% puede decir demagógicamente, no, es que esto ya está acabado, se está equivocando de medio a medio. Y demuestra una vez más lo que le importa a la educación y especialmente a la pública.
A lo mejor la teoría también es, y así el año que viene os vais todos a la privada y a la concertada, porque ya veis cómo está esto de mal.
Exactamente. Ese es el objetivo final. Cuanto peor, mejor.
A ver, Guiomar, ¿tenemos movimiento, tenemos marea verde después del 20N o no?
Probablemente sí, y además yo, siguiendo la tesis de Moncho, yo iría quizá por otro lado. O sea, Aguirre se ha lanzado a una estrategia de confrontación abierta, porque además ya lo ha dicho. Esto es lo que nos va a esperar en cuanto lleguemos al gobierno. Y es la primera de la manifestación. Yo creo que es asumiendo que el PP, además, internamente ya saben que tendrán enfrente un montón de conflictos una vez que, si llegan al poder, apliquen los recortes o los ajustes que tienen en agenda, ¿no? No creo que esto, que Aguirre tema el desgaste. Yo creo que al revés, está directamente liderando con mano firme lo que ella cree que tiene que ser el gobierno.
7 de la tarde y 45 minutos, o lo que es lo mismo, las 8 menos cuarto, pausa, y enseguida, en 2 minutos, volvemos con los relojes de lujo y esos armeros de madera de altos vuelos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja.
Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
¿Quieres saber qué obras está realizando tu ayuntamiento? ¿Te interesa conocer cómo funcionan la sanidad, la educación o el transporte en tu ciudad? ¿Quieres estar al tanto de todo el deporte con la actualidad de tus equipos? Hay un periódico que te lo cuenta. Gente, tu gratuito.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Escucha con nosotros la vida.
El estudiante medio suele ser el que bien me quedo en casa. Lo que intentamos es fomentar que no sea solo eso, sino que de verdad haya una implicación, no solo sea una huelga a la pasiva, ¿no?, sino que se formen, que seamos estudiantes activos, que se nos vea que estamos en contra de esta serie de recortes.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Siete de la tarde y 48 minutos, vamos con la Gürtel, un caso donde la gente parece que ni siente ni padece, tantos casos, ¿no?, tantos escándalos, al final uno asume casi como normal lo que en realidad es un robo, que es un atraco a las arcas públicas y sobre todo lo que es un engaño para la gente que acude a las urnas y elige a los representantes para que nos representen a todos y sobre todo para que no se representen a ellos mismos y de paso no se lo lleven calentito. Bueno, nuevo capítulo de la Gürtel. Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con ese informe policial sobre la figura sobre todo de Guillermo Ortega, el exalcalde de Majadahonda, del PP, imputado en esta trama junto a otros ex de la Beautiful de la zona noroeste de Madrid. Alfonso, vamos con lo más jugoso, vamos con el dinero y sobre todo los regalos que le elegía, pero que terminaba pagando Correa.
Bueno, esto es habitual en toda la red Gürtel, pero en el caso, según la policía, de Guillermo Ortega, del exalcalde de Majadahonda, pues era, si se quiere, todavía con más fuerza. Este señor, presuntamente, tenía una cuenta secreta dentro de Gürtel. Él no recibía, por así decir, directamente el dinero, sino que, por los favores que presuntamente realizaba, se le iban abonando unas cantidades en el seno de la propia Gürtel. Cuando tenía que algún capricho, tenía que realizar algún viaje con la familia o privado, acudía a una de las múltiples empresas de Paco Correa y solicitaba esos servicios, que automáticamente eran restados de esa cantidad que él acumulaba, por así decir, en la cuenta del interior de la red,
¿no? Y ahí en los regalos había de todo.
En los regalos había de todo.
A mí lo del armero y lo del comedor es que me tiene...
Eso te ha llamado la atención, ¿no?
Sobre todo por el tipo de madera empleada.
Es maderas nobles. Se solicita por parte de Francisco Correa la presencia de una empresa especializada en carpintería. Esta empresa llega y cuando dice, bueno, ¿usted qué tiene que hacer? Bueno, usted tiene que acudir a este domicilio y hablar con la señora, nos referimos a la esposa de Guillermo Ortega, que ya le dará las indicaciones. Allí se presenta esta empresa con sus carpinteros y lo que era montar un impresionante comedor, un mueble de salón en el comedor de ese chalet que tiene, en el que vive la pareja, en la carretera del plantío. Así se produce con como decíamos, con maderas nobles, se diseña, se monta ese mueble impresionante con armero privado, para que guardara, me imagino que es aficionado a la caza, no sé si mayor o menor, pero lo es, porque si no, no tiene sentido tener un armero. Va incorporado a este juego de salón, si queremos, a esta serie de muebles que son exclusivos. ¿Qué sucede? Que, bueno, se facturan, le obligan a esta empresa a facturar como lo siguiente, que es muy curioso: elecciones generales 2004, realización de mamparas traseras y montaje de escenario, que además tiene que ir girado a nombre del Partido Popular de esa localidad, que es quien lo solicita.
¿Cuánto han dado de sí las traseras, las mamparas
traseras?
¿Cuánto
dinero han dado en la red Gürtel? 19.000 euros cuesta este encargo, y bueno, evidentemente todo es presunto, pero seguramente quien visite la casa por amistad o porque tenga relación pues de
si
la pareja.
El armero está en el salón, ¿no?
¿Eh? El armero está en el salón.
Para que lo vean todos.
Para que lo vean todos, que caza, ¿no?
Aquí mi mujer, aquí mi armero.
Realmente increíble, porque además hay un problema en esto, como hablábamos de los relojes, que es que Paco Correa guardó absolutamente su organización todas las facturas legales y no legales, apuntes a mano o apuntes a máquina de lo que había pasado, de tal modo que la policía, cuando ha recogido toda esa información a través de los registros, pues no ha tenido muy poquito tiempo que para determinar determinados asuntos, porque es que estaba convenientemente, bueno, pues señalado, ¿no?, en infinidad de documentos, algunos oficiales, como decimos, y otros oficiosos, pero pertenecientes a la red.
Hablando de Correa,
también pide muchas mamparas, es que tiene mucho que ocultar.
Seguro. Hablando de Correa, esta tarde hemos conocido una decisión de Pedreira. Recordemos que se había pedido que Correa abandonara la cárcel, incluso que se le pudiera controlar para que no se pudiera fugar con algún tipo de dispositivo electrónico. Y hoy Pedreira ha respondido y no parece que esté muy por la labor.
No, Pedreira lo que ha dicho es que sigue la prisión incondicional a la espera de que la Guardia Civil le remita un informe en el que la Guardia Civil pueda asegurar que efectivamente el portar esas pulseras electrónicas van a impedir su fuga o que pueda moverse para la destrucción de pruebas. De cualquier modo, hay que decir que esas pulseras que existen
de oro y diamantes
solamente son adjudicadas a personas que son condenados. Nunca se ha realizado con un preventivo y sería de difícil control, porque a esto se encarga instituciones penitenciarias, pero instituciones penitenciarias solamente controla a condenados, no a presos que están en preventivos, en la prevención.
A mí lo que me sorprende de todo esto, lo comentaba en la portada de la Ventana de Madrid esta tarde, y Omar, parece que hemos llegado a un punto, ¿no?, en el que el hombre ni siente ni padece, ¿no? Pasan por delante de nosotros todo tipo de escándalos, se roba de manera descarada, los informes policiales ponen de manifiesto cuestiones ya no vergonzantes, sino si sencillamente inadmisibles en cualquier caso, y aún así pues parece que ni la sociedad ni nadie, en fin, se escandaliza ya, ¿no? Que nos hemos como medio acostumbrados a esta situación.
Bueno, la clase política no se le ve bien parada en los últimos sondeos del CIS. O sea, esto obviamente no ayuda en exceso a mejorar la imagen, pero lo que transmiten, y es lo que más espanto produce, es la falta de respeto que tienen los propios políticos por su propio trabajo. O sea, la ausencia de rectitud moral o dignidad, o llámalo lo que quieras, es un servidor público que es perfectamente ajeno al servicio público y que no tiene ningún tipo de reparo pues en hacer ese tipo de apaños con facturas y con, efectivamente, con traseras del PP que oye, a lo mejor en el armero hay algún logo del PP reciclado, nunca se sabe, a lo mejor
sellado, aprovechar la inversión grabado a fuego, seguro.
No, yo cuando hablamos de estas generalizaciones de los partidos, todos los partidos no son igual y todos los políticos no son igual, y aquí estamos hablando de una cosa muy concreta que habla de corrupción, de financiación ilegal de un partido en Madrid, en Valencia y probablemente en más sitios, que se llama el Partido Popular. Luego la gente que haga lo que quiera, que vote lo que quiera, pero que nadie se escandalice porque empleo, paro y corrupción van total, absoluta y completamente de la mano. Y el dinero que en muchos ayuntamientos está faltando para pagar a los empleados públicos se escapa por este tipo de vía.
Solamente dos ejemplos, dos relojes que Guillermo Ortega presuntamente adquirió, los pagó Correa en la joyería Suárez de Madrid.
Pero hemos estado esta tarde viendo los catálogos aquí, exacto, en la redacción.
Dos relojes de la marca Hublot, que es una marca muy conocida, aunque la mayor parte de los oyentes pues no le parezca, es dentro del mundo de la joyería, es una de las marcas líderes. Y lo interesante, adquiere un reloj por 537.000 euros, posiblemente en oro rosa, y días después adquiere otro reloj de la misma marca por importe de 507.000. Pero esto lo hace a partir del 2001. Y como el caso Gürtel solamente está siendo investigado desde el 2003, todo lo que la policía encuentre antes tiene que ir a otro juez o no le sirve al señor Pedreira como magistrado instructor. De tal modo que desde el 2003 hasta que Garzón puso en marcha la operación que dio, bueno, pues con el desmantelamiento de esta red de corrupción, solamente habría 100.000 euros que pueden ser, por así decir, investigados en relación con la compra.
Pero en total es 1.000.000 euros.
En total es concretamente 1.274.000 euros lo que presuntamente Guillermo Ortega compró en relojes en la joyería.
Ahí es nada.
Man
Agustín, Moncho y Omar, el tiempo da para lo que da, así que aquí lo dejamos. Vamos a cerrar el armero.
El tiempo es oro, como sabe Guillermo.
Bueno, que nos vemos la próxima vez. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Este es Sabina, que mañana estrena musical en la Gran Vía. Nosotros a esa hora prácticamente estaremos por aquí a las 7 en punto con otra edición de La Ventana de Madrid. Hasta mañana. Adiós.
¿Cómo no recordarte hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño?